Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los mercados apuestan porque la escalada entre Irán e Israel no irá a más, aunque la incertidumbre sobrevuela toda la zona de Oriente Próximo tras el ataque iraní del sábado con más de 300 drones y misiles sobre Israel. A esta hora baja el oro y también el activo que más suele resentirse en este tipo de escenarios, el petróleo. Fernando Mañueco.
Sí, los mercados financieros y los de materias primas operan hoy con bastante calma. Los inversores parece que creen que no va a producirse una mayor escalada de la tensión en Oriente Medio. Pese al aumento de la incertidumbre en la zona, los inversores apuestan porque se frene la espiral de crispación. La bolsa, de hecho, se mueve con ligeros altibajos. En este momento, el índice IBEX 35 está prácticamente plano. Los futuros apuntan una apertura con ligeras ganancias esta tarde en la bolsa de Nueva York. El precio de la onza de oro baja hasta $2,365. La semana pasada llegó a superar los 2,400. Y el barril de petróleo del Mar del Norte, el que se utiliza como referencia en Europa, se paga esta mañana a $89.50, es decir, $2 más barato que el pasado viernes.
Estamos en plena campaña de la declaración de la renta y en ella estás a tiempo de realizar dos gestos que ni te hacen pagar más ni te devuelven menos. A cambio, se multiplican la solidaridad con los demás. Son los de marcar las casillas de la Iglesia y de la llamada X Solidaria, algo que en España realizan cada año más de 21 millones de personas. Carmen Lavallén.
Gracias a la X Solidaria, Ramona, de 87 años, maneja hoy tanto su móvil como los sistemas de asistencia virtual.
Yo con la Alexa, la digo, Alexa, ponle flamenco, que me gusta mucho. Entonces yo estoy pintando y yo se me olvida el mundo.
Es compatible marcar en la misma declaración la casilla solidaria y la de la Iglesia, pero hoy todavía muchos contribuyentes no lo hacen. José María Albalat es director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia.
Ningún estadio llena 9 millones de personas, que son las que marcan la casilla de la Iglesia. Entonces, en ese sentido, diría que es muy conocida y valorada en la sociedad española la labor de la Iglesia. Pero también hay que decir que hay mucha gente, y en concreto un 70% de contribuyentes, que no nos apoyan todavía.
La mitad tampoco marcaron en 2023 la X Solidaria, que aún así logró más de 12 millones de contribuyentes.
Los vinos de la denominación de origen Ribera del Duero están en el mejor momento de su historia y eso se nota en que cada vez tienen más presencia en el mercado internacional. Hoy en Herrera en COPE se está emitiendo desde Salamanca con motivo de la tercera edición del Duero Wine Fest organizado por la Junta de Castilla y León. Tim Atkin, gurú del vino y una de las referencias del sector, asegura que esta denominación es una de las mejores del mundo.
Para mí el vino de Ribera del Duero se comporta muy bien. Está en el mejor momento de su historia y para mí tiene un futuro muy positivo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Barça y Atlético de Madrid ya ultiman detalles para afrontar la vuelta de cuartos de final de la Champions. Bruno Casal.
El Barcelona recibe al Paris Saint-Germain. Con renta mínima del partido de ida, se conjuran los de Xavi, que han arrancado el último entrenamiento con la puerta sobre el césped de Elena Condis.
Imagen insólita la que acabamos de presenciar hace unos minutos. La puerta, el presidente ha cruzado todo el campo de entrenamiento para ir a abrazar a Xavi Hernández y saludar a su cuerpo técnico antes de la última sesión aquí en la Ciudad Deportiva. Mañana serán bajas Sergio Roberto y Christensen por sanción, además de los lesionados Gavi y Valde. A partir de la una del mediodía, rueda de prensa de Xavi y Pedri. Por cierto, en unos minutos también va a aterrizar el Paris Saint-Germain y a partir de las 5:15 hablarán Luis Enrique y Agraf, que volverá respecto a la ida porque fue baja por sanción.
Gracias, Elena. También última detalles, el Atlético de Madrid, donde Simeone solo va a tener que solventar a priori una duda en el 11 antes de viajar a Dortmund, Antonio Ruiz.
El Atlético Madrid se conjura para hacer buena la ventaja del partido de ida. Esta tarde viajan a Alemania, destino a Dortmund. Por la mañana ha habido entrenamiento y el Cholo medita repetir el mismo once con la salvedad de Lino, que está sancionado, y la duda entre Azpilicueta o Riquelme en el carril izquierdo. 4.000 seguidores del equipo rojiblanco van a acompañar a su equipo mañana en el Westfalen Stadium.
Gracias, Antonio. Antes de dar paso a la Champions esta noche, cerramos jornada en Primera División a las 9, tiempo de juego Osasuna Valencia en este lunes, en el que hay expectación en la Federación Española de Fútbol, donde se espera que hoy Pedro Rocha, si es que no hay ninguna impugnación, sea oficialmente presidente de la Federación.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasch.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Hola, soy tuyo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Estudia terapia ocupacional en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y haz prácticas desde el primer año en nuestra clínica de rehabilitación. Infórmate de todo en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días.
Buenos días, Alberto.
¿Y usted a qué es alérgico?
Tengo alergia a las angulas. ¿Cómo se hace una prueba de angulas que no, que era inédita en esa consulta?
Claro.
Mi poder adquisitivo no me permitía comprar angulas. Ajá. Compré unas anchoitas y un poco de pescado y llevé un tubo de ensayo pequeñito. Les pedí que, por favor, que si me da, me regalaban dos angulas. Y pregunté, ¿les debo algo por las angulas? Y dicen, no, hombre, no. Todo sea por la ciencia, me dijo el pescadero.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
La mentalidad laboral es muy diferente. Mientras los mayores de 55 años valoran especialmente la permanencia en una misma empresa, los menores de 30 valoran el salario emocional por encima de la fidelidad.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Once, ocho minutos, tertulia de chicas, Los Ángeles de Charlie. Estamos aquí hablando de volver otra vez atrás, ¿no? Volver a tener 25, 26, 27, 28 años. ¿A ti te gustaría, Victoria? Pero no vale con lo que sea ahora. No, porque soy trampa ya.
No. Para nada. Yo estoy tan contenta donde estoy. Lo que viví, maravilloso. Lo que no viví, maravilloso también.
Y aunque fuera una mala experiencia, te sirvió para...
Exactamente. Y yo estoy encantada de donde estoy. Además, tengo 55. Y lo digo, vamos, con la boca llena.
Tremenda chica con 55 años. Madre mía.
Bueno, me estás mirando, yo 61, recién cumplido.
Igual que somos las Aries de aquí.
Pero le decía a ella que a los 28 años yo empecé, o sea, empecé realmente a los 18 años en política. Pero a los 28 ya fue mi primera experiencia en el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria.
Ella es Raquel Castro.
Raquel, sí, de coalición. Sí. Y yo a los 29 me quedé sola en el Ayuntamiento, que fue una experiencia durísima.
¿Cómo que sola?
Sola
como
la una.
¿Qué es eso de sola? ¿Que no había nadie?
Se fueron todos. ¿No te acuerdas que se fueron seis?
Ah, vale.
Sí, me acuerdo perfectamente.
Entonces, de verte, ser la número 6, que eras un poco la niña mimada, de había que ayudarle porque estaba, era de nuevas generaciones, la jovencita que estaba aprendiendo en esto de la política, verte sola con la bandera, yo con la bandera del partido en un despacho, así que me lo intentaron quitar y demás, me intentaron quitar el sueldo. Bueno, pusimos un recurso al Tribunal Constitucional que ganamos.
¿Te sirvió para ser la mujer que eres ahora?
Efectivamente.
No, y la estructura que tiene, o sea, Pepa tiene un conocimiento de todo que es una alegría escucharla.
¿Entonces volverías atrás o no, Pepa?
No. Pero que no me quiten lo bailado.
Claro,
es que como eso. Lo he bailado con los disgustos que me he llevado muchos disgustos, pero también muchísimas satisfacciones.
Con lo que nos ha costado llegar hasta aquí.
Ayer que era 14 de abril, tú sabes que me acordaba yo 14
ayer
de abril.
Ayer fue 14 de abril.
Ayer, ¿verdad? Inauguración del Teatro Pérez Galdós del año 2007. Me acuerdo ese día porque además dije, como vengan ahora los republicanos con la bandera.
Claro, ayer
la República. Yo en el 2007 seguían primaria, así que.
Oye, o sea, ni se me pasó por la cabeza que era el 14 de abril de la República. Pues sí. Pero fíjate, hubo movilizaciones por ahí, ¿no?
No, vieron nada. No vi nada. No sé, si hubo, no me enteré, la verdad. No me enteré. Yo fui a la playa y ayer estuve estudiando desde las 4 de la tarde hasta la 1 menos cuarto de la mañana. Hoy estoy despierto porque dije que eran...
Yo quería ir a la playa, pero como iba a ir al fútbol, las dos cosas a la vez...
No se puede.
Y fui al fútbol. Oye, que luchamos, y tuvimos muy mala suerte.
Yo no puedo volver al 28 porque lo tengo ahora, obviamente.
Disfrútalo.
Y por eso me rodeo de gente, porque comentaban antes de... No se vale decir volver a los 18 con el conocimiento que tengo ahora.
No, eso no.
Pues
eso,
no se vale. Yo, reuniéndome con gente que tiene mucho más conocimiento, como ustedes dos...
No, pero mira, la estrategia es buena.
Claro, yo aprendo a muchísimo. Además, llevo solamente un año y bueno, en todos los trabajos que he tenido siempre he intentado aprender del que más años lleva, del mayor, porque al final uno no sabe y se equivoca, y para equivocarte, bueno. Y además es inteligente escuchar. Yo creo que es una de las cosas que he aprendido.
Escuchar y ver
sí,
también.
Sí, observar, escuchar. Hace... Sí. Y además, sin...
Luego, sentido común. Hay que tener mucho sentido común y también espíritu de sacrificio. Eso te lo digo yo ya. Hombre, o sea, la política es muy sacrificada.
Eso ya lo estoy viendo ya.
Y eso de que no tienes sábados y domingos, de que tu vida personal pasa en un segundo plano, no lo hagas, pero a veces pasa.
Y que hay cosas ingratas, cosas que tú dices, esto no va a pasar y pasa. Es todo
además,
un recorrido.
Además, los propios compañeros son los que a veces te hacen la puñalada.
Es verdad eso, al suelo que vienen los nuestros.
Bueno, totalmente.
Sí. Pero es cierto que yo creo que incluso la juventud que escuchaba antes de empezar, de la juventud ahora valora más el salario emocional, ¿no? Creo que eso también está llegando a la política, ¿no? Con la gente nueva que entra, y hay cosas que obviamente no es que no comparta, sino que es como, si no estoy bien en mi vida personal, yo como individuo, ¿cómo voy a ayudar a otros? ¿Cómo me voy a poner al frente, ¿no?
Pero es interesante.
Esa es una premisa importante,
¿en
claro.
¿En qué momento te das cuenta de ese salario emocional cuando ya estás en el mare magnum, en la locura de la política, hacer no hacer?
Es cierto que este no es mi primer trabajo. Pepa decía que ella empezó con 18. Yo no, yo empecé el año pasado y llevo trabajando desde los casi 16 años. Entonces, realmente he pasado por varios trabajos, a cada cual más responsabilidad y más valor.
Tú decías, me rodeo de gente mayor para vivir de la experiencia. Yo creo que la gente mayor, o para conocer un poquito la experiencia, ¿no? La gente mayor también deberíamos rodearnos de los jóvenes,
sobre todo
por esa experiencia de vivir el salario emocional, porque hay gente que... A la edad también, no lo han tenido.
Yo muchas veces lo digo a los jóvenes nuestros, ¿no? Digo, yo me acuerdo que yo era incómoda, estaba todo el día protestando, le decía a los mayores, no nos tenían en cuenta, o sea,
éramos más kamikazes,
montábamos pollo internamente, y ahora son como unos conformistas, o sea, ahora es como que parece que lo que quiere es llegar, tener la posición y ya está. No, las cosas hay que ganárselas luchando.
Hombre, lo han tenido más
sencillo. Es que nuestra época era muy de lucha,
pegamos
muy de carteles, llegar, muy de conseguir.
Nos llenábamos las manos negras, salíamos por las noches.
Mi perspectiva es que ahora se lucha para otras cuestiones, más que consideramos más importantes, ¿verdad? Que no tanto el trabajo.
La conciliación familiar.
Pero también es cierto que cuando a ti te venden la moto, cuando eres pequeño, de estudia para que trabajes y después estudias y no trabajas, o estudia para que no tengas un salario bien remunerado, ¿no? De acorde a la responsabilidad, y después eso no se cumple.
Pero mira, este fin de semana estuve con una chica que está haciendo prácticas ahora de FP en un restaurante, al lado de mi casa además. Y cómo ha cambiado, yo la conozco mucho, o sea, está haciendo las prácticas y yo creo que tenemos que la formación profesional, efectivamente, dignificarla.
Sí, sí,
yo
sí.
creo que hay que promocionarla y está contenta porque dice, ay, tengo además posibilidades de que luego, terminadas las prácticas, me quede. Digo, es que esa es la cuestión. Exacto. ¿Cómo te encaminas y cómo?
Tener visión, ¿verdad, Pepa?
Claro,
tener visión.
Y cada uno tienes que
porque
ver...
lo quieren todo ya, hoy,
exacto,
aquí, ahora.
Tienes
no,
que sentir
hay un camino
por el trabajo.
Mira,
que
Mira, todas las herramientas que tienen ahora los jóvenes es ya.
Exactamente, todo ya.
Ya, las plataformas. Sí.
¿Tú te fijaste ayer? Ustedes vieron ayer que además me sorprendió muchísimo, niños de, incluso niñas y niños de 7, 8 años, haciéndose, poniéndose crema y haciendo
pero,
como.
Pero eso es un peligro, ¿eh? Eso se está denunciando por parte de los dermatólogos, sí.
Pero es que encima, los padres con ellos, apoyándolos y haciendo TikTok con los niños. Y
pero
bueno,
no solo eso, bueno, yo tengo casos muy cercanos de niños de 14 años. Incluso que empezaron con 9, viendo todo el tema de las criptomonedas en los videojuegos, y ahí empezaron a buscar, y yo les pregunto, oye, ¿qué quieres ser de mayor? Y me dicen, inversor. Quiero ser trader,
que esto
holding,
de,
no holder.
Te vas a ser rico fácilmente
claro,
en dos días.
Porque es lo que te venden,
Hombre, o TikToker, que ganan no sé cuánto, YouTuber, influencer.
Claro. Sí, pero yo creo que las redes sociales, esa parte, yo considero que no es buena.
No, para nada.
Yo considero que no es buena.
Para nada,
yo
todo
lo único
contrario.
Que puedo una decir a la gente... Una cosa es que tengas una herramienta de trabajo. Oye, es que yo me acuerdo lo que era hacer, cuando no teníamos... Claro, es que ahora buscar una información sobre cualquier cosa la encuentras a minutos. Unas declaraciones de quien sea están sobre la marcha. Aquello era recortar los periódicos.
¿Te acuerdas?
Buscar en incluso en el diccionario. Muchas veces tenías que buscar en el diccionario la palabra porque claro, esto de los
yo me acuerdo en el despacho tener el diccionario de sinónimos y antónimos.
Claro, yo también. No, y de cita. Y de cita. Hay un diccionario de citas que también está muy bien para lo típico. Querías poner una frase al final de una intervención de estas que son bonitas. Pues tenías que hacerlo así. Ahora pones citas de no sé quién y te aparece todo el listado y tú dices, ah, pues cojo esta, ¿no? Pero... Era muy trabajoso.
Pues tú sabes que yo sigo con ese libro, lo sigo teniendo.
Yo también lo tengo.
De cariño,
¿sí?
¿Sabes?
Lo tengo en mi casa, pero lo sigo teniendo.
Sí,
ya
igual.
No lo uso.
La única
no
recomendación que yo le daría a una persona joven es que no piensa que de lo que va a estudiar va a vivir toda la vida. Y que el estudio realmente sí, estudia lo que tú quieras, lo que te guste, pero...
Tienes que tener una formación.
Sí, tienes que tener una formación. Pero lo que te da la formación también es el trabajo de currártelo, del conocimiento. No te da más. Tú no sales de allí sabiendo realmente el trabajo que vas a realizar, ¿no?, en el mercado laboral. Pero es cierto que una vez entras en el mercado laboral, es que yo de los 21 que salí de la carrera a los 28 que tengo a otro, ahora he pasado como por cuatro sectores diferentes, por cuatro puestos de trabajo.
Y de repente te ves haciendo algo, nada que ver
política,
con lo tuyo.
Que no tiene nada
y
que
encima,
ver. Tú, por ejemplo, ahora estás encaminada
a lo social,
nada que ver con lo tuyo.
Y eso no es un fracaso, es al revés, es como un
es una evolución.
Una evolución, una metamorfosis, un oye, me he dado cuenta de que esto no me gusta, no pasa nada. O de que puedo aportar más en otra cosa, lo cambia. Pero te buscas tu camino.
Estuve visitando los platós de cine del Cabildo y
te vi.
me decía el responsable, ¿no?, el director, el gerente de la sociedad, el SPEP, dice, no sabes, ahora se está poniendo de moda todo lo que tiene que ver con sonido, con iluminación, con montaje, con los escenarios efímeros, ¿no?, el diseño efímero. Y es verdad, o sea, estaban haciendo un montaje de una serie que creo que se va a rodar en 6 semanas, pero que el montaje son 3 meses. Tú dices, oye, qué maravilla, además, 300 personas trabajando. Tú dices, ahí hay un nicho que cada vez hay que hacer más promoción, pues porque yo creo que es muy interesante,
claro,
¿no?
Yo me pregunto si para los jóvenes es un aliciente el saber que no van a trabajar toda su vida en la misma empresa, sino que van a ir saltando de una a otra. Ya no es como antes, que empezaba de botones y acababas de director.
Eso ya
se acabó. Vas a tener que... Eso de... ¿cómo se llama? El confort, la zona de confort.
Sí.
Eso cada vez es más complicado en los jóvenes.
Mantenerse,
desde el punto de vista
además,
del mercado.
En los jóvenes y en los mayores. O sea, tú piensas que ahora hay gente que se ha visto en el paro, pues a lo mejor con 50 y 60.
Eso es terrible.
¿Sabes? Sí, es horrible.
Eso es terrible.
Y te tiene, yo me he tenido que reinventar con 55. Sí, sí. Y sabes que llega un momento que dices, no todo el mundo tiene esas ganas, ese ánimo, exacto, y esa fuerza.
Y empezar de cero.
Y empezar de cero. ¿Sabes? Es que no, es complicado. Es complicado. Y
¿de
eso
dónde
es lo que
la
lleva...
fuerza, Victoria? ¿Dónde la
pues
saca?
Mira, la saco de... Yo soy una mujer muy enérgica y además muy curiosa. Siempre me ha interesado todo lo social, todo lo humano. Entonces sacó mi fuerza de ahí, y además yo creo que tuve siempre unos padres que la tenían. Mi padre fue directivo de Iberia y era una persona que viajaba, que nos siempre nos decía, no le podía dejar una herencia de casas y tal, pero sí de conocimiento. Sí, y nos metía en clase de alemán y no sé cuánto.
Es la mejor, claro. La educación, ¿no?
Sí, sí, sí.
Oye, que esto lo tengo que decir, que Victoria tiene una asociación sociocultural que se llama Victoria Care.
Ajá, sí. Pues mira, he creado la asociación Victoria Care. Care es cuidado, y es el éxito, la victoria del cuidado para todo tipo de problemas que hay en esta sociedad, desde la soledad de los mayores, de la migración.
Es que me parece increíble que te hayas reinventado en algo, sí.
Y está muy ilusionada.
Estoy feliz, ya fui a ver a Pepa, estuvimos mirando opciones, terminé integración social, porque claro, yo siempre digo que cuando quieras organizar algo o hacer algo, fórmate.
Exacto.
Es que hay que seguir formándose. Sí. De hecho, ahora estoy haciendo un grado. O sea, yo tengo 55, pero parece que tengo 18 porque no paro.
Transformando vidas, construyendo esperanza. Oye, ¿cómo va? Bueno, están pañales, ¿no?
Están pañales. Mira, el martes, que ya le tiré la hora y eso por si quieren ir a ver, tengo la presentación en un centro educativo de la mano de la Fundación de Portuario, la Fundación Puerto, que está...
¿Pero lo haces en el puerto, lo haces en
el edificio? No, lo hago en el Instituto Pérez Galdós.
Ah, bueno.
Sí, y con los alumnos que también están estudiando integración social para potenciar de lo que pueden hacer después de estudiar.
Mira, todo es importante. Proyectos para personas vulnerables, apoyo a inmigrantes, empoderamiento de personas con discapacidad, prevención y atención a la violencia de género, atención a personas mayores. Uh-huh. Esto sí que es importante porque, Pepa, nos estamos olvidando un poquito.
Yo creo que la soledad...
Yo me pregunto, ¿no es posible que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo... No, lo tiene Galdar. Ahora que lo tiene Galdar y varios de ellos también. No tenga una concejalía del mayor.
Mira, pues esa ha sido una moción que llevamos en mi mandato anterior, que creo que en este mandato también la ha presentado, porque es una moción que suele presentar a María Amador. Y nosotros incluso habíamos propuesto que el edificio que estaba en la calle Triana, que es el edificio de la antigua madrileña, el ayuntamiento lo adaptara para un punto donde hay muchos mayores que van y se sientan en los bancos, pues fuese un centro donde puedes ver una película, donde te pueden tener ordenadores y donde tienes una persona auxiliar que te ayuda, por ejemplo, si tienes que sacar unas entradas por internet o si quieres hacer un viaje de estos del Inserso, lo digo porque mi madre, si Dios quiere, se va el jueves.
Ay, qué bueno.
Entonces tienes que estarla ayudando, o sea, los hijos tenemos que ayudar a nuestros padres, ¿no? Y creo que es fundamental, sobre todo, que los mayores se sientan mimados y que ese arduo trabajo que tuvieron para sacarnos adelante ahora tengan, lo reciban, ¿no? De alguna manera. Y creo que la soledad, yo cuando veo, te acordarás, una pareja en el barrio de Arenales que murió de inanición, o sea, que encima no tenían ni comida. Muchas veces los servicios sociales no son capaces de detectar a esta persona, que es un vecino el que a lo mejor da la voz de alarma y a partir de ahí puedes tirar. Y qué importante es que no se sientan solos y que reciban, bueno, las ayudas que existen ahora mismo y que muchas veces no las tienen porque no saben lo que tienen que hacer.
Yo creo que es un problema, además, no solo nuestro, es a nivel mundial, porque si la población envejece también es inevitable que esto pase. Mira, en creo que es Reino Unido, que tiene el Ministerio de la Soledad. Porque no solamente son las personas mayores, son los jóvenes. Sí, son personas jóvenes que cada vez tienen más trastornos mentales porque están solos. Además, lo mismo que hablábamos antes, las redes sociales también.
No hay residencia,
las residencias son muy caras.
El Cabildo tiene 2.000 personas en plaz pendientes.
Nosotros cuando éramos pequeños salimos a la calle, Victoria, y...
Bueno, era divertidísimo.
Y a todo ese tipo de cosas.
Y Javi, cuando tuvimos ordenador, que habitaba en mi clase.
Bueno, era como...
Era el Comodoro, la amiga,
pero y el teléfono ese que era un ladrillo, claro, todo anterior, yo...
¿Y la tele en color? 97, o sea, pero somos unos viejos, somos unos yayos.
Bueno, tengo por aquí un tema, después lo sacaré, pero lo que dice Raquel es cierto, porque cada vez parece que la vida del joven está más encerrado en casa, en quedarte ahí con las herramientas que tiene, con el Fortnite y esta cosa, y te quedas en casa. Y sí, tienes mucha comunicación con los demás, con miles de personas, pero al fin y al cabo no deja de estar solo.
Claro.
Sí. Y con las personas mayores, pues peor todavía. De hecho, hay iniciativas que a mí me parecen maravillosas. Hay una a nivel nacional que se llama, creo que es Adopta un Viejito.
Ah, sí, sí, sí. Un abuelo.
Adopta un abuelo. Sí, es eso es maravilloso, niños, porque sí, además no, es una hora a la semana.
Y vas y le sacas.
Sí, pero además tú, estando en Canarias, tú puedes adoptar, ¿no?, a una persona y hablar una hora a la semana
incluso
con ella.
Hay algunos que te dejan, cuando estás en periodo de estudio, si tienes universidad, por ejemplo, gente que hay
sí,
gente...
estar en la casa, ¿no?
Sí, claro, de la aldea de San Nicolás, que es el municipio más alejado. Sí. Oye, pues a lo mejor consigue y convive.
Exacto.
Y además incluso les ayuda y tiene eso, una
esa,
forma...
Esa iniciativa yo creo que hay que potenciarla
de
muchísimo.
De acompañamiento, pero a veces no saben, ¿sabes?
Me dicen los oyentes que se me he quedado en la época del Fortnite, porque hay algo... Marcela, ¿hay algo más del Fortnite?
Ay, yo no sé. Bueno. Yo... No me entero.
¿Y eso qué es?
No sé. Bueno, no quería ni preguntar, Javi, te lo juro por Dios.
El Fortnite no sabe lo que es.
Bueno, eso ya, además esto está pasado de moda ya, exacto.
Sí, ya está pasado de moda.
No pasó, a ver, sigue teniendo
mucho... Al Twitch ahora.
Sí, no tengo ni idea. Pero bueno,
mira, el Twitch, que no saben, señores, se cae ahí.
El Twitch es una plataforma como yo, que es en streaming y se ponen todas las partidas ahí, la
eso
gente
sí
juega
visto,
entre ellos.
Sí. Además, vale,
el Fortnite me da un
montón de respeto eso. Mm. De verdad, no por nada, es que yo creo que nos falta jugar en la calle, es verdad.
Leer un libro.
Leer un libro, no sé.
Eso es muy difícil porque tenemos tantas señales exteriores de plataformas y en vez de leer un libro te ves una película, una
y
serie.
Y otra, y otra, y otra.
Ya no es como
sí,
nuestra
pero
época.
Para tener el vocabulario y para aprender a corregir las faltas de ortografía, yo creo que sigue siendo la mejor manera de aprender.
Hombre, yo creo que es
viendo lo que lees.
Yo creo que es un mitad y mitad, ¿no? Es bueno. Decir, no te puedes quedar en el pasado porque al final el mundo avanza y tú tienes claro. que avanzar con él. Uh-huh. Pero es cierto que, bueno, igual que pasa con los niños de 0 a 3 años, que dicen que tienen mayor retraso a la hora de aprender si han usado pantallas que si no han usado pantallas, ¿no? Y el otro día tengo un familiar que tiene un niño de creo que son 10 meses. Y el pediatra le decía a la familia que el niño parecía que tenía ya un año y medio. Por cómo reaccionaba, por cómo se movía, y los padres lo único que habían hecho era no darle pantalla, estimularlo todo el rato con juegos de aprendizaje, con tal, ¿no? Y la impresión que a mí me dio fue, ¿realmente ese niño ahora parece que tiene un año y medio? ¿O es para los niños que hay ahora, él parece que tiene un año y medio? Uh-huh. ¿Sabes? Decir.
Yo también creo que es un error que a los niños le den las pantallas.
Yo también, y los móviles.
Y además, vayas a una comida y pones al niño, lo enchufas ahí con la pantalla para que no dé la lata.
Yo no soy madre, ¿eh? Entonces no puedo, tengo amigas que lo son y me han dicho, yo lo sé, yo sabía, yo era la típica madre que decía no pantallas, pero no,
yo me negué
ahora sí.
Hasta los 12 años, mi hija, lo típico, cuando haces la comunión, que son los 10 años, lo que quería de comunión era
el
un
móvil.
Móvil. Me negué en rotundo. Hasta que ya me harté de que usara el mío para comunicarse con sus amigas, que fue a los 12, sí. Y a partir de los 12 ya
se... Ayer mi hija, precisamente de 8 años, me pidió un móvil ya.
Uf. Nine Danke. Claro, la mía lo que hizo es, como yo no le compraba, ponía aquí los WhatsApp con sus amigas, y entonces sí. Llegaba a casa, mami, déjame el teléfono para hablar con mis amigas. Yo en la época estaba en Madrid y entonces de repente estaba ahí sentada en un pleno y empezaba a entrar mensajes de las amigas.
Claro, te llega el tuyo. Claro. Hombre, ahí lo controlas, pero mira, les voy a contar una historia que escuché esta mañana en TikTok de una madre que tiene una preadolescente, 12, 13 años, y de repente descubre que ha subido un baile en TikTok, de estos normales, ¿no? Y dice, ah, mira, que mi hija tiene TikTok, yo no lo sabía. Y como el que no quiere la cosa, pues se dio cuenta de que tenía 30.000 seguidores.
¡Mi madre!
Claro, empezó a ver el TikTok de las amigas, los perfiles, y tenían pues 100, 200, pero ella tenía 30.000. Y en ese momento no sabía si cogerle el teléfono para averiguar qué hace o qué no hace.
Uh-huh.
Al
tiene
final,
que hacerlo,
¿ustedes qué harían?
Cogería
el teléfono. Claro. Pero no es falta de confianza, es que
no.
Es una preadolescente y oye, que a lo mejor no tiene todavía
incluso...
la tierra.
Voy a decir una burrada.
Y claro, pero perdona, Victoria, después se dio cuenta de que efectivamente no había nada extraño, nada raro.
Ah, genial.
Pero le chocaba
pero
que con
hasta que no lo ves,
años,
hasta que no lo ves, no tienes esa
claro.
tranquilidad.
Y ella decía, ¿y qué siento yo ahora? Con mi hija, que tiene, a lo mejor es que, no sé, muy famosa, vete tú a saber si triunfa en TikTok. ¿Cuál es la reacción de...?
Yo creo que el problema viene con los peligros que entraña que haya 30.000 personas viendo a tu hija bailar. No bailar, hacer cualquier cosa viendo a tu hija. Porque seguramente de esas 30.000 personas, no los 30.000 son adolescentes de la edad de ella que solo están disfrutando pues de una plataforma.
Las llamadas que te engañan, que hace la voz
exacto.
de un joven y es una
exacto.
persona mayor que... te dice una cita que vas...
Mira,
claro, lo que dice Raquel es verdad, altura, ¿eh?
Hombre, yo creo que si es menor de edad, vamos a ver.
13 años, 30 días.
Vamos a ver, que estamos también yo creo que dibujando, o sea, si es menor, tú tienes toda la obligación. Exacto. Más que nada porque si le claro, pasa algo.
Pero ella dice, yo también me llevo muy bien con mi hija, me llevo sí, muy bien, también. Nos lo contamos todo, pero esto no me lo había dicho. ¿Qué hago? ¿Cómo le saco el tema? ¿Miro el teléfono?
No, oye, déjame.
Yo me pondría otro perfil.
Yo, por ejemplo, no tengo TikTok cuando quiero ver algo.
Todo el rato.
No tengo Instagram. Cuando quiero ver algo, le tengo que decir a mi hija que me ponga ya el Instagram porque yo no tengo y de momento me he negado. No sé si me mantendré mucho más.
¿No bueno, te han obligado todavía la política
no,
a hacerte?
No, en realidad todavía no. Pero, claro, entonces, oye, cuando quiero ver una cosa en Instagram, lo típico, a lo mejor unas declaraciones de alguien que, uh-huh. que me interesa ver, oye, me lo pones, y entonces ella me lo pone y yo lo veo. Pero ella, hubo una época que le quité, que no podía tener Instagram hasta
pero
que no fue mayor.
Pero imagínate, Pepa, que esta niña que tiene los 30.000 seguidores, la madre, el padre, lo que sea, la familia, le dice, no puedes, es prohibido, te lo quito. Se hace otro. Si ya te estaba,
sí, ya lo sé, sí.
Si ya te estaba engañando, porque aunque tenga mucha confianza con esa niña, la niña no se lo estaba diciendo y llegó a los 30.000 y a ver en qué momento se enteró la madre, el padre o quien fuera.
Pero con mucha mano izquierda hay que intentar sí. cada día, oye, déjame ver qué tal, ay, ¿qué pone tu amiga?
O ponerle más directa. Yo diría, a ver, un menor tiene que saber, ser consciente de que la autoridad es un padre.
Pero no tienes prohibir. La confianza con tu hija.
No, si no, me refiero.
Oye, te he cogido el móvil.
No,
dame tu móvil.
Pero es que yo no se lo cogería sin permiso. Yo le diría.
Cuando era menor.
No, yo le diría, vamos a ver.
Le quité el Instagram y tal.
Espera, a ver qué dice Raquel. ¿Tú tocarías, no le quitarías el móvil?
No, yo la enfrentaría directamente. Oye, yo soy responsabilidad, tú eres responsabilidad mía y mi responsabilidad es protegerte. Vamos a ver, tú estás haciendo algo que está trayendo mucha atención y eso puede ser peligroso. Uh-huh. Hasta que tú no seas mayor de edad, la responsabilidad tuya es mía. Entonces, si no estás haciendo nada malo, no hay ningún problema en que yo te mire el Instagram y vea qué clase de personas te están contactando. Y si yo estoy pendiente de eso, no tengo ningún problema en que tú hagas tu baile a TikTok y te hagas famosa. Pero siempre y cuando yo sepa a lo que te estás enfrentando. Si tu hijo no lo acepta, ahí tienes un problema. Pero tiene el problema el niño, porque tú eres el adulto. Exacto.
Porque quien paga la cuota del
teléfono
son los padres.
Pero tienes que hacer entender a tu hijo desde edades tempranas de, oye, tú eres un menor, esta es la responsabilidad y tú todavía no tienes la capacidad, digamos, para entender cuáles son los peligros para ti.
Entonces, oye, por cierto, hablando antes de, vamos con un dato que ha salido hoy del trabajo de los jóvenes y tal. Según InfoJobs, hay 6.600 vacantes en marzo en Canarias de personas que no han acudido al puesto de trabajo, vacantes de trabajo, es decir, solo en marzo, 6.600, un poquito más, 6.670 por ahí más o menos.
Pero que no han acudido, pero han sido convocadas.
Es decir, ofertas
que
de
se
trabajo,
quedan vacantes, son ofertas de trabajo que se quedan vacantes.
Es que lo que te decía antes, la formación profesional, sobre todo en el tema de turismo, por ejemplo, y en nuevos nichos de trabajo que hay ahora, estábamos hablando antes todo el tema de nuevas tecnologías, de rodaje, o sea, se estaban rodando, creo que 4 películas a la vez en la isla de Gran Canaria en esta semana. Yo creo que lo que hay que hacer es preparar la oferta de
específica.
De estudio a la demanda de empresa, porque si tú no cruzas eso, al final siempre vas a tener demanda de trabajo, pero como no hay oferta, entonces no hay nada que hacer.
Se empezó a hacer, Pepa, pero yo me acuerdo hace mucho tiempo cuando empezó todo el tema de las ayudas fiscales, etcétera, que incluso un compañero, un amigo nuestro, montó una productora. Yo me acuerdo un día tener una conversación con él, digo, hay que formar, yo había terminado, pues no sé si fue La Isla Interior o El Tiempo de los, no me acuerdo, una película. Y yo decía, jolín, han traído a todo el mundo de fuera, los de sonido, los de no sé cuántos, están acostumbrados a trabajar con otros equipos. Digo, hay que formar a la gente aquí, que además lo pueden formar con esta gente. Sí. Como por ejemplo, yo me acuerdo de Skide, que es uno de los mejores de sonido, que se ha llevado Goya, tío, buenísimo, pues te lo trae, das clases magistrales con
eso
él,
es,
etcétera. Sé que hay universidades privadas que tienen
grado. Se está haciendo aquí ya.
Tanto la PSOA como el Atlántico Medio.
Creo que el Atlántico Norte, ¿no?
Atlántico Medio. Sí, voy de clases ahí.
Y
la PSOA también, y tienen unos platós y tienen unas instalaciones muy buenas.
La PSOA trabaja muy bien, sí.
Pero tienen que ver, tienen que seguir apostando por eso, porque es que nosotros tenemos un nicho, tenemos climatología, tenemos lo que fue a ver Pepa el otro día.
Lo que pasa es que los chicos cuando están haciendo secundaria, antes de irte a bachillerato, es cuando tienes que hacer como unas puertas abiertas y que ellos ya puedan ver de qué va esto.
Y hay FP también de, sí, de imagen y sonido.
Porque si no, al final, yo creo que hay todavía desconocimiento muchísimo de todas lo que es, las posibilidades que tiene, precisamente como tenemos incentivos fiscales, por eso están viniendo. Mm. Importante caso.
Por cierto, nos dice un oyente, hay gente que se inscribe en 1000 trabajos y por la edad lo tumban.
También
sí,
es verdad.
También digo, voy más allá, porque yo en una de las empresas anteriores me encargaba de hacer las ofertas de trabajo, ¿no?, y publicarlas. Y tú haces las ofertas según lo que te dice, digamos, el jefe, recursos humanos, ¿no?
Recursos humanos.
Y yo a veces escribía y las publicaba y decía, nadie va a entrar. Porque buscaban a alguien que hiciera 5 puestos de trabajo.
No.
Es decir, eres de marketing, pero además tienes que saber fotografía, edición de vídeo, edición de fotos, ser community manager, hacer campañas, por supuesto, con un presupuesto de 25.000 al mes. Y claro, alguien que estudió a lo mejor marketing digital, vale, te sabrá alguna de esas competencias, no todas a lo mejor. Y mucha gente, porque yo me vi en su momento de, yo no entro a este trabajo. No porque esté mal pagado ni siquiera, sino porque las condiciones que te piden tener no son válidas. Mm. Y después encima, ¿pero qué te ofrecemos? Buen ambiente de trabajo, gente joven, no sé qué. Claro, yo he entrado...
Claro, buen ambiente de trabajo, pero eres un hombre, una mujer que está ahí.
Claro, pero además que entras y estás solo. Porque en muchas empresas que ofrecen eso...
Y el currículum dice una cosa, pero luego cuando tú te pones a trabajar, a lo mejor la respuesta
nos pasó muchísimo. Claro, nos pasó muchísimo.
Puede ser otra.
No, y de otras personas que sí que entran, tú le das la oportunidad porque dices, coño, quieres, estás ahí... Y después entran y efectivamente no saben nada de lo que decían que sabían. Saben una cosa, saben dos. Y también le tienes que dar oportunidad a esa persona de, oye, fórmate dentro de la empresa si te quieres seguir quedando. Pero claro, la empresa tiene que tener solvencia para formar a esa persona. Entonces, es que es mucho más complicado, ¿no? Es decir, pones 5 trabajos en uno, no ofreces un sueldo acorde a la responsabilidad, pero las personas tampoco están tan formadas o no tienen tanta experiencia. Si quieres una persona joven, una persona mayor, como bien decía mi compañera, si no te formas continuamente, pues sabrás lo que has hecho de toda la vida, pero no estará actualizada. Nosotros tuvimos personas que sí tenían un currículum brutal, un conocimiento brutal, pero no sabían abrir un Excel. O escribían en un Excel en vez de en un Word, porque no se habían actualizado. Entonces, no es todo blanco y negro, vamos. Hay una escala de grises brutal.
Hoy tenemos que actualizarnos en la inteligencia artificial.
Eso también me da un poco respeto a mí.
Ahí también.
Eso sí, lo trabajé en mi anterior empresa de tecnología también y blockchain, y usábamos la inteligencia artificial y... Bueno, depende,
la tienes que aprender. Por la inseguridad que te genera, ¿no?
Claro.
Porque no sabes a dónde vas.
Es increíble.
Pero es que no sabes dónde va a llevar cualquier cosa.
Y necesitaba datos. Me metí en la inteligencia artificial porque una de las compañeras me dijo, Victoria, mira, hay una cosa y tal. Entonces empecé y... Como el libro, ¿eh? O sea, es increíble.
Entonces, toda la información sobre un chat y empieza el chat a darte todas las respuestas de cualquier...
Tú sabes que esto, seguro que Raquel lo sabe, lo más básico de la inteligencia artificial. Lo más básico es buscar información o que te haga, que te resuelva un problema. Es lo más básico. Tú te puedes imaginar lo que está manejando ahora la NASA, por ejemplo, o el Pentágono, en cuanto a inteligencia artificial.
No sé, pero con el fin de semana que hemos tenido...
Mira, ayer mismo vi la película de los Vengadores de Ultron, la era de Ultron, y era eso, era una inteligencia artificial que tenía supuestamente un objetivo y cuando empieza a buscar la historia del mundo dijo, pero no, a los humanos hay que destruirlos para crear, ¿no?
Me sorprendió mucho. Para la guerra tiene que ver con los drones. La guerra.
Claro, pero
fíjate.
Y eso tiene inteligencia artificial.
Pero cuando empezamos a ver el tema de los drones, se supone que era para ver
para bodas.
Y conmigo yo, bodas,
para eventos.
Para búsqueda también.
Cuando la persona desaparece. Ahora hay drones, ya están construyéndose drones para transporte de personas.
Ah, sí, cierto.
No, y para llevar mercancía
y
también.
Para llevar mercancía,
sí. Oye, chicas, les voy a poner... Yo creo que Raquel a lo mejor no lo recuerda. Victoria, sí. Pepa, seguro que también.
Yo no estaba pensando.
Ya me ha dicho mayor o vieja.
Escucha. No. No, venga, dale.
Tenemos chica nueva en la oficina.
¡Parala!
Se ha jubilado. Esta chica.
¿Farala se jubiló?
Sí, se supone que fue en el 85, ¿no? Cuando salió este spot de televisión.
Tenemos chica nueva en la oficina, se llama Farala y es divina.
Y es divina, claro.
¿Sabes? Pero bueno,
pues me encantaba.
Esta chica se supone que si sigue trabajando en esa oficina, ya estaría jubilada.
Pero sabes que la jubilación se va a modificar, ¿no? Que ahora, cada año de más que vamos a trabajar... nos van a bonificar.
Yo lo tuve que buscar esta mañana, reconozco. Que yo lo tuve que buscar esta mañana. Yo no sabía, yo nací 10 años después.
Era risa ese día. No, sí, y además todas queríamos esa colonia.
Sí, pero mira.
Era huyen.
Y se lo sabe todo. Es tremendo.
Pero Farala se dice que después de televisión fue el comienzo del empoderamiento de la mujer. Antes no se hablaba de estas cosas.
Se llama Farala, es divina. Era como una cosa y todas queríamos. Ay, qué mona, que no sé qué es.
A mí lo que me hace mucha gracia es que en el anuncio, porque claro, yo nunca lo había visto, en el anuncio ella sale haciendo una especie de yoga, o sea, como empoderada y no sé qué, y sale haciendo yoga en el puesto de trabajo, ¿no? Que no hacía ejercicio de yoga,
sino de los 60, en esa época ya teníamos 20 años, claro, y a partir de ahí es cuando nos hemos ido situando, ¿no?
Pues Farala ya está ya jubilada, dentro de poco nos tocará a nosotros, porque es que esto pasa muy rápido, ¿eh?
Sí, ya pasa muy rápido.
Pero nos veremos aquí, Javi, en la radio,
sí,
hablando de todo, de cosas.
Sí.
¿Y tú qué vas a hacer cuando te jubiles?
Vivir la vida.
Ah,
¿sabes cuál es uno de mis sueños? Coger una autocaravana y recorrerme Europa o lo que sea.
Bueno.
Oye, pues ya lo tienes claro. Pero me encantaría hacerlo. ¿Y tú?
Pues yo quiero estar en una entidad del tercer sector apoyando y todo lo que yo he podido en todos estos años adquirir, darlo a los demás.
Tú sabes que el pensamiento...
Lo tengo muy claro, ¿eh?
Que el pensamiento que tenía yo también lo tenía un presidente del Banco de Alimentos y al final hizo lo tuyo, lo que tú dices... Y se quedó ahí, porque hay algo que engancha mucho,
sí,
¿no?
La parte social.
Que es ayudar a los demás.
Esa satisfacción no tiene.
Yo quería recorrerme el mundo, pero entré como lo que no quiere la cosa de presidente del Banco de Alimentos y sigo ayudando a las personas.
Qué bonito.
No, y además no entró de presidente, pues sí. Entró y luego lo pusieron de presidente. Y ahora es presidente nacional, ¿no?
Correcto.
Sí, bueno. Pedro Llorca.
Pedro Llorca, el padre de Olivia, que es maravillosa, pero directora
tiene,
general.
Luego
de...
tiene un hermano que también es un encanto, que tiene que ver con la atención temprana, que este es, creo que es psicólogo, es médico en Tenerife. Luego tiene otro que ha estado dedicado al mundo del periodismo también.
Mm-hmm. ¿Tú qué vas a hacer?
Hermano.
Yo con Victoria Kerr hasta la muerte.
Bueno. Ah. Vamos a ayudar los tres a Victoria Kerr.
Claro que sí. Yo lo que te puedo decir es que mi madre está a punto de jubilarse. No yo, pero ella sí, y ella se va a dedicar a la música. Porque siempre ha sido su sueño, nunca ha podido dedicarse, ella es funcionaria y lo primero que va a hacer es, ella toca en una orquesta y va a seguir por esa vía y estudiando todo lo que no ha podido estudiar hasta ahora.
Tener una carrera, ¿no? Estudiar una carrera, ¿no? Victor, claro, historia del arte, por ejemplo, algo así muy bonito.
Claro. Bueno, eso lo hizo mi padre, de hecho. Uh-huh. Se quedó en paro también con 50 años y él siempre había sido empresario, ¿no? Pero lo mismo, antiguamente no estudiabas, ¿no? Lo trabajabas y a partir de ahí, pues, con la experiencia. Y se metió en Administración y Empresa y está haciendo ahora la universidad.
Qué
Administración
bueno.
Y Empresa.
Qué bueno,
pues, Victoria Kerr. Seguiremos hablando. Cuando tengas la presentación me avisas para
por
hablar contigo.
Pues, claro que sí.
Raquel, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Pepa. 11:42.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenas direcciones donde encontrar zapateras cómodas para ordenar la ropa. Muchísimos sofás cama, prácticos y económicos, maravillosas mesas de centro. Compruébalo. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Aporta más de 2.500 millones de euros, más de 45.000 empleos. Gracias a ella viven miles de familias canarias directa o indirectamente. No viene con el todo incluido y permite crecer a negocios locales. Sí, hablamos de la vivienda vacacional. ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Únete.
¿Sin ideas para tu próximo regalo? En Nankurunaisa Concept Store encontrarás libros muy curiosos, moda, gafas de sol, decoración, preciosas plantas, cestas gourmet y mucho más. Todo ello acompañado de un café orgánico, un delicioso brunch o un menú súper saludable. Descubre Nankurunaisa en las Ramblas.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy,
En la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque. Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas. Que son...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Cuida, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Los vecinos de Mogán y de San Bartolomé, Tirajana, concretamente Maspalomas, el Tablero, se despertaron ayer y pensaban que se había quedado de acampada en, no sé, zonas altas de Gran Canaria, ¿no? La cumbre y demás, porque una enorme niebla envolvía estas zonas. La verdad es que llama la atención con este calor que tenemos, cielos despejados, que ve una niebla y nosotros preguntamos, ¿qué ha pasado aquí? Se lo vamos a preguntar, evidentemente, a los que saben, en este caso, a David Suárez, que, como saben ustedes, es el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología. Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué pasó? ¿Cómo se puede explicar esto, David?
Bueno, el fenómeno que ha tenido lugar estos días, tanto en el sur de Gran Canaria, que han llegado pues varios vídeos, también tuvimos ese fenómeno el sábado en el aeropuerto de Lanzarote, que dejó, pues que produjo que algunos vuelos tuviesen que ser desviados, es el fenómeno de niebla de advección. Es un tipo de niebla que se forma cuando una masa de aire pues que es relativamente más cálida, como es el caso que hemos tenido, que estamos teniendo estos días, una masa de aire que tiene origen continental, que es más cálida y que se desplaza dentro del continente africano, sobre una superficie que es más fría, que en este caso es el mar, el océano circundante en Canarias, pues está más frío que esa masa de aire, y en contacto esa masa de aire con una superficie fría, que como digo en este caso es el mar, pues se satura, la masa de aire se satura y forma esa niebla. Necesita que haya algo de viento, normalmente intensidades entre flojo y moderado, en torno a unos 10-15 kilómetros por hora, que el viento no sea muy intenso, porque si el viento es intenso, la niebla se disipa, y también pues las condiciones de estabilidad que hemos tenido estos días, pues también propician que por debajo de esa inversión térmica, pues se mantenga la niebla. Normalmente, como hemos visto, es un fenómeno que dura un par de horas, porque a medida que aumenta lo que es la insolación, pues la niebla se disipa y bueno, digamos que las condiciones han sido favorables para la formación de esta niebla de advección.
¿Es más usual de lo que imaginamos aquí en el archipiélago canario o no?
No es muy usual, no es muy usual. Pero sí es cierto que con estas entradas de masa de aire continental durante un océano que se transportan, que se trasladan sobre un océano que es más frío, pues tenemos casos en situaciones similares y recientes también. Suelen provocar a primeras horas pues algunos problemas, a no ser que tengan más persistencia y que puedan durar varias horas, pero lo habitual es que con el calentamiento diurno se disipen y pueden pues producir algunos problemas. Lo hemos visto, problemas en los aeropuertos de Lanzarote y Fuerteventura recientemente, y digamos que bueno, que no son muy habituales en Canarias las nieblas de advección, pero bueno, sí que tenemos ejemplos.
Bueno, por cierto, ya que estoy hablando contigo, ¿cuándo se va a ir este calor, si es que se va en algún momento, o de repente esto es lo que vamos a tener hasta que llegue el verano?
No, bueno, hemos tenido una mejora en cuanto a las temperaturas, han ido descendiendo. De hecho, en la jornada de hoy ya no tenemos avisos por temperaturas altas. Hemos tenido avisos desde el miércoles pasado hasta el domingo. Ya hoy no tenemos avisos. Y lo que es la tendencia es que las temperaturas vayan descendiendo a lo largo de todos estos próximos días. Es la tendencia. Y que lleguemos pues a valores normales en torno a jueves, viernes para... valores normales de temperatura respecto a la época del año en la que estamos, a partir de jueves o viernes.
Me llamó la atención que ayer por la noche el día estaba maravilloso, totalmente despejado, no había calima. Sin embargo, hoy sí vemos algo en altura, poquita cosa. Esto se ha cortado. Se ha cortado, vamos a ver si podemos recuperar la llamada, porque ya le decía que ayer por la noche la zona de las canteras estaba maravillosa, ¿eh? Tenemos una muy buena temperatura y uno miraba al cielo y estaba completamente despejado, no teníamos nada de calima, y ahora sí que se ve, hombre, no mucho, las cosas como son, se ve algo de calima. Si esto tiene una explicación, el hecho de que a medida que va pasando el día se va la calima y después vuelve cuando amanece, y si se va a ir definitivamente esta calima. David.
Hola, sí, bueno, lo que es la actividad del polvo suele tener una actividad, un ciclo diurno, que con el calentamiento, digamos que la región fuente, la turbulencia aumenta y digamos que se levanta el polvo en esa región fuente, y vemos que puede producirse pues ese ciclo diurno. Normalmente no son oleadas que son continuas, sino que va más bien a modo de pulso. Lo que esperamos es que tanto hoy como mañana ya vaya remitiendo la situación de calima en Canarias, y que previsiblemente, pues, que sobre todo a partir del miércoles tengamos una atmósfera más limpia en nuestro entorno.
Qué bueno. Dana no se ve ninguna por ahí, ¿no?, en el horizonte.
No, por ahora tenemos una situación de alta estabilidad con predominio durante esta semana, y realmente no hay cambios muy significativos más allá de las temperaturas, que preveemos que vayan en descenso y que la calima vaya remitiendo, pero el resto, pues, en general muy estable, con sol, con poca nubosidad, y al menos hasta el fin de semana, que parece que se recupera pues un flujo más marítimo de componente norte, que previsiblemente hará que aumente la nubosidad en vertientes norte, y que, bueno, que podría haber alguna llovizna de cara al norte, pero no hay ninguna situación de inestabilidad a la vista.
David Suárez, delegado de la EMET, gracias por atender a los micrófonos de la COPE. Como siempre, un abrazo, buen día.
Un abrazo, segundo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué va a suceder en el mundo, o qué sucedería en el mundo si Trump ganase las próximas elecciones?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Hoy te quiero hablar de una de las empresas, entre comillas, que más dinero mueve del mundo. Te estarás preguntando, ¿a qué se dedican? Son traficantes de personas.
Al caer la tarde, Expósito.
Una vez cobrado el importe, el traficante está tranquilo. Si 60 inmigrantes pierden la vida en algún punto entre Marruecos y España, no es su problema. Él ya tiene la pasta.
Ellos quieren hacer dinero.
Por supuesto,
ese es su principal objetivo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Hoy te quiero hablar de una de las empresas, entre comillas, que más dinero mueve del mundo. Te estarás preguntando, ¿a qué se dedican? Son traficantes de personas.
Al caer la tarde, Expósito.
Una vez cobrado el importe, el traficante está tranquilo. Si 60 inmigrantes pierden la vida en algún punto entre Marruecos y España, no es su problema. Él ya tiene la pasta.
Ellos quieren hacer dinero.
Por supuesto,
ese es su principal objetivo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
El Celta es el rival de esta jornada.
La Unión Deportiva Las Palmas visita Balaídos en la jornada 32 en Primera División. Se juega este sábado y allí estará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos con Juan Francisco Cruz y Dora Mas Rodríguez desde las 12:30 del mediodía, con los comentarios de Javier Amador y Javier Raluy, y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, Ferretería Juan Arteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne, Imagle, Servicios Creativos, Cisco Can y HPS Hospitales.
A partir de las 12:30 del mediodía, en COPE Más Gran Canaria, nueva jornada para el conjunto Gran Canario.
Celta, Unión Deportiva Las Palmas.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola Juanfran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenos días.
La Unión Deportiva La Forma. ¿Estamos salvados ya o todavía no?
Sí. Ya se habla de que el Sevilla está salvado y está por debajo de la Unión Deportiva después de la victoria de ayer. Y no es matemático, porque son 12 puntos respecto al Cádiz, 4 partidos de diferencia. Tenemos que jugar todavía frente al Cádiz y fuera de casa. Pero la Unión Deportiva, aparte que hay muchos equipos en medio entre el conjunto Gran Canario y la parte roja de la tabla clasificatoria, tiene que enfrentarse a casi todos los equipos que están pugnando por mantener la categoría. Por ejemplo, el próximo sábado el Celta, tiene también el Mallorca, tiene el propio Cádiz. Bueno, habrá que esperar, pero bueno, virtualmente la Unión Deportiva Las Palmas hace mucho tiempo ha conseguido la permanencia. Pero es cierto que la racha no es positiva. Hablamos de 7 partidos seguidos sin conocer la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas. Las 4 últimas jornadas con derrota, solo 2 puntos de los últimos 21 ha logrado la Unión Deportiva Las Palmas en juego, no ha marcado gol en las últimas jornadas, pero todos los hubiéramos firmado a principio de temporada. Estar como estamos ahora, estar con esta rachita negativa que tiene la Unión Deportiva Las Palmas y una zona muy tranquila, porque hay que recordar, tenemos que tener los pies en el suelo y saber quiénes somos y a dónde queremos ir. Somos un equipo recién ascendido, el segundo presupuesto más bajo de la primera división del fútbol español, el 75% de los jugadores están debutando en primera, con lo que hay que estar muy satisfechos. Pero ayer, Javi, una jugada que marca el partido frente al Sevilla, minuto 1, la expulsión se produce en el 5 porque el árbitro va a verlo al VAR, etcétera, pero minuto 1, Saúl Coco junto con Gudel, no hay falta, el jugador de la Unión Deportiva ni siquiera toca al futbolista del conjunto del Sevilla, el árbitro le muestra la cartulina roja, las imágenes son claras, por más tomas que se ve, es que no toca el jugador de la Unión Deportiva.
Pero tenemos el VAR, ahí es cuando puede decidir si hay o no.
Es que lo decidió en el VAR, el árbitro.
¿Y que entonces
fue al VAR, le pusieron diversas tomas, se ve además como Gudel el que toca con su pie el gemelo de Saúl Coco. Al final es expulsado, Las Palmas debe recurrir a esa acción, porque se ve claro que no es para tarjeta roja, y además el portero está en su portería, es decir, la portería no está descubierta. Hay muchos metros en donde está el jugador del Sevilla a donde está la portería de la Unión Deportiva. Hay jugadores de Las Palmas alrededor. Se ve a Mika Mármol, es verdad que está un poquito más a la izquierda de la jugada. Las Palmas debe recurrir a esta acción porque es que no hay ni siquiera falta. Y lo dice el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. Es muy tajante, es muy explícito García Pimienta sobre esta acción.
Esa acción no es falta para mí y condiciona porque el árbitro señala amarilla y después acaba consultándola en el monitor y acaba en roja. No sé exactamente el por qué, pero bueno. Y después sí que es cierto que todos los pequeños detalles eran favorables al Sevilla. Eso sí que ha sido claro. Pero bueno, eso tampoco es que sea concluyente. Es más concluyente o más definitiva que de minuto 3 te quedes con un jugador menos.
Tal claro, cual, evidentemente, sí, claro.
Tal cual. Es decir, te quedas con 10 jugadores, te cambia todo el partido. Es decir, casi todo el partido jugando con un futbolista menos, porque fue la primera acción del encuentro en el estadio de Gran Canaria. Es verdad que ayer está esa acción, es verdad que hay otras acciones donde quizás el árbitro no estuvo del todo acertado, pero no quita la mala racha que tiene la Unión Deportiva en las últimas jornadas. Eso es lógico, tiene 7 partidos sin conocer la victoria, Las Palmas no está en su mejor momento, pero mirándolo en el global y desde una perspectiva con mente fría, lo hubiéramos firmado todos, insisto, que es que estamos salvados prácticamente, tenemos la próxima temporada en la mejor liga del mundo, sí, otra vez la Unión Deportiva.
Sí, desde luego, lo que pasa es que algunos aficionados buscan un equilibrio más en el marcador, no perder tanto en las últimas jornadas y a lo mejor, pues,
sí, no, y
más equitativo, ¿no?
Claro, y según los puestos, también está el fair play económico, el presupuesto que puede tener la Unión Deportiva en la próxima temporada, no es igual quedarte séptimo o octavo que quedarte en el puesto 12 o 13, y vamos a ver si acabamos bien la temporada, vamos a ver ahora en Vigo.
Preparar el partido ante el Celta de Vigo, que se lo juega todo, ¿no? Se juega la vida casi.
El Celta está pegadito, sí, 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 a la zona de descenso, se juega muchísimo el equipo en Balaídos el próximo fin de semana.
Baloncesto.
Victoria del Gran Canaria. 97-92, tuvo que remontar, el Andorra se puso por arriba en el electrónico, pero el Gran Canaria supo llevarse el triunfo y todavía con opciones de ser cabeza de serie.
Voley.
Estamos en la final de la Liga Iberdrola, el Gran Canaria. Vamos a escuchar a Zulia Matienzo, la jugadora del Club Voleibol y Dramar Gran Canaria.
Bueno, la historia se repite, siempre metiendo en casa de rival y ganando siempre en casa, con nuestra afición que nunca nos deja caer, y muy contenta por las victorias, y mi equipo muy bien, todas unidas, que es lo importante. El rival sabía que también quería ganar, y ellas son peleonas todas, pero nosotros también, y fue... Hoy gano el físico, bien pienso yo. Nada, yo fui a tope, nos quedaban 2 balas que teníamos que utilizarlas, y yo decía que como quiera tenemos que sacar estos 2 partidos para...
jugar la final.
El secreto de este equipo es somos jugadoras todas muy talentosas, pero más que eso somos compañeras dentro de la cancha, somos un equipo.
Se enfrenta al Menorca en la final y hoy juega el Guaguas el primer partido de las semifinales ante el Melilla.
Te escuchamos a las 2 de la tarde.
Gracias, compañero. Javier.
A ti. Gracias a ti. Damos por concluido el programa, pero el lunes sigue, fíjense ustedes, lo que nos queda de lunes, ¿no? Hay que seguir buscando esa felicidad o, como dice el afán del día, no sé si lo has encontrado o no. Bueno, sea como sea, se quedan ahora con Pilar García Muñiz con el Mediodía COPE y a seguir disfrutando de este día irrepetible, es el 15 de abril. Estuvo Marcelo Cordobés, les habló Javier Benítez, Marcelo Cordobés en la realización, les habló Javier Benítez. Hasta mañana, adiós, buenas tardes.